ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Una de las cosas que ha traído como consecuencia o de la mano el resurgimiento de lo que es esta modernidad, la crisis de esta modernidad o la posmodernidad, como se le llama, es esa vuelta a lo espiritual, a buscar en lo espiritual respuestas o prácticas de lo espiritual, algunos anhelos de trascendencia del ser humano. Y la oración, el rogar a Dios, el orarle a alguien, el elevar una plegaria a alguno santo, ángel o divinidad, parece que se está convirtiendo en moda otra vez en nuestro mundo. Incluso he llegado a Salvador, planteándote el tema ya directamente, ver gente de distintas confesiones religiosas, cada uno orándole a la divinidad en la que cree, de la manera en que la percibe, la concibe, juntos por una determinada causa. Lo que muestra toda una efervescencia que hay en este sentido en nuestro mundo del día de hoy.
Bueno, creo que con mucha propiedad hablabas de una eclosión espiritual. Y la posmodernidad lo que trajo fue eso. Es decir, al entrar la crisis de la modernidad, es la crisis de la razón. Y al entrar en la posmodernidad, en alguna forma, la espiritualidad resurge.
Ahora ya Dios no está muerto, sino que puede ser que esté por ahí, hay que orarle.
Sí, pero el asunto es que resurge en una forma tan difusa y tan confusa, ¿no? Que yo creo que hay como una búsqueda de algo que esté más allá de los sentidos, algo o alguien que esté más allá del alcance de la razón, pero que todavía no se vislumbra con características propias, que todavía sigue siendo impreciso, ¿no? Hay mucho de moda en esto y hay mucho de inseguridad. Yo estaba viendo un documental sobre Madonna, la cantante, cómo preparaba sus presentaciones. Y una de las cosas notables es que en el momento en que ella con todo su equipo va a salir al escenario, se reúnen y ella los convoca para orar. Ahora, yo escuché la oración con bastante atención porque me llamó la atención que hicieran eso, ¿no? Entonces vi que en esa oración se oraba algo así como una fuerza que necesitaban, ¿no? Que se la podía llamar Dios, pero en última instancia no tenía ni carácter, ni personalidad, ni nada, ¿no? Es un poco como la fuerza de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, se está buscando algo. Y me pregunté después de verlo, ¿cuál es la razón por la cual se hacía esta oración, ¿no? Y yo creo que si se está buscando fuerza o poder así de tipo impersonal, lo que se está buscando es una autoafirmación frente a la inseguridad, ¿no? Es decir, están en un momento crítico, en un momento crucial, que es el momento cuando tienen que enfrentar al público, y todos sabemos que todo artista, el momento clave es ese, ¿no es cierto? Como lo llaman, el momento de la verdad, ¿no? Y en ese momento en que todos los temores emergen, entonces se busca esa ayuda, tal vez en muchos casos imaginaria, ¿no es cierto? Pero lo que se está intentando es conjurar la inseguridad de la persona.
Bien interesante eso.
Entonces uno se pregunta si realmente todos estos movimientos que se ven como movimientos de oración, donde la gente ora, si lo que se está buscando es realmente a Dios o canalizar una problemática interna.
Incluso lo he visto en momentos de grandes tragedias nacionales o internacionales, desastres, guerras, que se reúnen a orar de esa manera, ¿no? Y en esos momentos de inseguridad nacional, sobre todo.
Claro, porque la oración así tiene un efecto como calmante, ¿no? Es notable que hasta los psicólogos que no creen le preguntan a su paciente si cree en algo y que ore, ¿no? Porque le dan un valor terapéutico a la oración. El asunto es si esa oración tiene un valor espiritual, porque puede tener un valor terapéutico sin tener un valor espiritual. ¿A quién le está orando, no? ¿Qué es lo que para esa persona significa la oración? Creo que mucha gente que ora pensando en que se está comunicando con lo que está más allá de él, nada más. Pero que no le da personalidad, no está orándole a alguien, sino está orando en el vacío, ¿no? Está orando a lo que trasciende. Lo único que uno puede rescatar es que hay un sentido de trascendencia, ¿no? Pero no que la oración tenga una consistencia, o la consistencia que debe tener verdaderamente una oración en aquel que cree que Dios está allí, ¿no? Yo digo que la oración es tan antigua como el hombre, y en muchos casos la oración se ha transformado en rezo repetitivo.
Es verdad. ¿No?
Y se transforma también en un rezo calmante. Yo alguna vez le he pedido a alguien que recite el Padre Nuestro en alguna situación. Recuerdo una vez estábamos haciendo un programa de radio en vivo, es decir, podíamos tener contacto directo con el oyente, y llamó una señora para plantearnos su problema, y tenía un gran problema porque la habían ofendido, ¿no? Y entonces ella estaba muy mal y sentía que realmente esa ofensa debía ser reivindicada, etcétera, etcétera. Incluso con un afán de venganza, ¿no? Y entonces le hicimos repetir el Padre Nuestro. Le preguntamos si conocía el Padre Nuestro. Y dijo que sí, que lo recitaba todos los días, que era su oración antes de irse a dormir, a la mañana cuando se levantaba. Y entonces le dijimos, ¿por qué no lo repite? Y al repetirlo llegó a esa frase que dice, y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en ese momento le dijimos, bueno, pare, ¿qué está diciendo usted en el Padre Nuestro? Claro. Está diciendo que usted está perdonando. Lo que quiere decir que la repetición constante de la oración le había quitado sentido. Y uno piensa, bueno, y entonces esta señora, ¿por qué repetía si no tenía sentido? Y bueno, es como un mantra, ¿no es cierto? Es decir, lo repite porque lo sabe, pero no toma conciencia
de lo que está diciendo,
de lo que quiere decir. Yo recuerdo que una vez estaba ante una verdadera tragedia. Había muerto una persona muy muy joven y la llevaban a enterrar, y me pidieron que frente a la tumba yo tuviera las palabras de despedida. Y yo la verdad que no la conocía la persona, conocía a algunos miembros de su familia, pero ante este pedido no podía negarme. La cuestión es que cuando llegamos al cementerio, había una multitud que venía siguiendo el féretro, y llegamos a aquel lugar y hubo algo así como un ataque de histeria generalizado, de gritos y de llanto, y no se podía calmar, la gente no se calmaba, ni yo podía comenzar a hablar. Y entonces yo estaba parado allí, estaba esperando, y hubiera esperado no sé cuánto tiempo porque no había posibilidad de calma. Intenté dos o tres veces iniciar las palabras, pero era imposible hacerlo, hasta que en un momento levanté la voz y le dije, vamos a repetir el Padre Nuestro. Y fue como mágico. Es decir, toda la gente se puso a repetir el Padre Nuestro y se calmó. Ahora, yo entiendo que esas personas repitieron el Padre Nuestro porque lo conocían, pero dudo, por el estado en que estaban en ese momento, que hayan puesto el sentido en el Padre Nuestro.
Que lo comprendieran.
Que lo comprendieran. Más bien fue un acto repetitivo religioso que los calmó, pero no un acto espiritual, que sirvió después para que yo pudiera hacer una serie de reflexiones sobre eso, ¿no? Pero al margen, yo decía, es el efecto calmante hasta de lo que no se entiende, ¿no? El efecto tranquilizante únicamente. Pero no es esto la oración. La oración es una relación tensa que uno establece con Dios, con su Padre. Y no digo en vano la palabra tensa. La digo con todo el sentido. Yo creo que la oración, la verdadera oración, establece una tensión. Porque la oración es un puente. Para los que creemos en Dios, ¿qué es la oración? La oración es un puente donde se comunica el hombre con Dios. Según nos enseñó Jesús, a Dios lo podemos llamar Padre.
Sí.
Lo que quiere decir que iniciamos la oración diciendo Padre Nuestro. Cuando yo inicio la oración diciendo Padre Nuestro, estoy estableciendo una relación filial. Estoy estableciendo una relación cercana. Uh-huh. Estoy estableciendo una relación familiar. Lo que quiere decir que Jesucristo nos enseña a relacionarnos con nuestro Padre Celestial en ese... dentro de ese ámbito, ese es el clima, esa es la atmósfera. Pero inmediatamente Jesús dice que estás en los cielos. Y allí se produce una tensión, porque en la primera palabra Dios está cerca, porque es el Padre nuestro.
Sí.
Pero que estás en los cielos, pero está lejos, distancia. Hay una distancia. Y yo recuerdo ahí la distancia cielo-tierra, ¿no es cierto? Lo que quiere decir la distancia entre lo perfecto y lo imperfecto, entre lo santo y lo pecador, lo finito y lo infinito, ¿no es cierto? Es decir, es una relación que tiene forzosamente que ser tensa porque se está estableciendo un puente, y todo puente implica tensión, ¿no? Uh-huh. Se está estableciendo un puente entre lo eterno y lo temporal. Entonces, a veces uno ve algunos que se quedan con la primera parte de la oración, ¿no? Y tratan de establecer una relación, en muchos casos forzada, de una familiaridad tan excesiva que bajan a Dios al nivel del hombre.
Claro.
Y otros, por el contrario, que lo distancian tanto que pierden el aspecto filial. Mientras que Jesús une esas dos cosas, pero dice hay una tensión dentro de la oración. No es un hombre hablando con otro hombre, es el hombre hablando con Dios. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. No es el hombre hablando con su padre terrenal,
claro.
¿No? Donde, de acuerdo a las costumbres, puede tutearlo y, ¿no? Sino es el hombre hablando con su padre celestial. Me está estableciendo un contacto vivo, pero con algo que está más allá, con algo trascendente. Y yo creo que acá es donde empieza a tener peso la oración. Cuando el que toma la actitud de orante, ¿no? También tiene la actitud de corazón de saber qué es lo que está pasando en ese momento, qué es lo que se está estableciendo, qué puente se está tendiendo y qué punto se está uniendo ese puente. La oración está uniendo un punto terrenal con un punto celestial, está comunicando dos mundos diferentes y por eso cuando uno ora tiene que tener plena conciencia de qué es lo que está haciendo, ¿no? Está estableciendo un contacto trascendente.
¿Qué pasa cuando decimos que oramos? ¿Qué ocurre en nuestra cabeza cuando estamos elevando una plegaria, una oración? ¿Tenemos en conciencia estas cosas que mencionábamos recién? Los dejamos pensando un instante y ya volvemos aquí en la charla con Salvador de Lutri en Tierra Firme.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La oración es el tema del día de hoy. La plegaria que elevamos 2x3 o cotidianamente, ¿qué contenido tiene? ¿A quién se la dirige? ¿Por qué lo hace? Como una simple terapia, como un calmante, un anestesiante, buscando realmente el sentido que Dios le da a la oración y o el sentido por el cual creó este canal de comunicación. Sin lugar a dudas, Salvador, es todo un misterio que no hemos del todo logrado descifrar y entender los seres humanos.
No, por supuesto, siempre la oración sigue siendo un misterio. Pero yo creo que lo que tenemos que rescatar, sobre todo los testimonios que tenemos de la antigüedad, es que justamente desde la postura del orante en adelante se estaba hablando de las diferencias. Uh-huh. Te recuerdo solamente algunas descripciones que hay de oración en la Biblia. Por ejemplo, se habla del profeta Elías que cuando va a orar se envuelve prácticamente sobre sí mismo y pone su cabeza entre las piernas, ¿no? Es decir, se inclina delante de Dios. Y este es un sentido de sumisión o de reverencia, lo que implica que estaban marcando una distancia. Más adelante, los judíos del tiempo de Jesús y los primeros cristianos oraban levantando las manos hacia el cielo, con las palmas vueltas hacia el cielo. Y esas palmas abiertas delante de Dios, mostrándolo, estaba mostrando que realmente sus obras eran buenas, ¿no? Que tenían manos limpias delante de Dios, que no estaban ocultando nada. Lo que también marca la diferencia que se estaba estableciendo.
Claro.
Los cristianos adoptaron una otra postura para la oración, que es el estar de rodillas,
sí,
¿no? Que también estaba dentro del judaísmo, pero entre los cristianos se ha generalizado mucho más. Se generalizó el hecho de estar de rodillas, que habla también de un estado de sumisión, uh-huh, ante la voluntad soberana de Dios. Y por otro lado, todos recordamos las manos de Durero, las dos palmas unidas, sí, delante de Dios, que también es un signo de sumisión, porque, uh-huh, lo que se está señalando es que las manos están atadas como la tenían atadas los siervos delante de la presencia de su Señor. Lo que quiere decir que en todas estas posturas que aparecen acerca de la oración, desde la actitud que toma el orante físicamente, está pregonando que se está acercando a alguien superior, que se está acercando ante el Ser Supremo. Y nos acercamos con toda confianza y familiaridad por lo que Jesucristo nos enseñó, pero también con toda reverencia porque sabemos delante de quién estamos.
Uh-huh.
Estamos delante de Dios. Y yo creo que entonces, desde allí, desde esta postura, desde esta atmósfera, por así decirlo, es donde el hombre se comunica con el Creador.
Cuando se logran ese tipo de atención, ese tipo de entendimiento respecto a la oración.
Sí, claro. Yo creo que esta preparación, esto que estamos diciendo como el preludio de la oración, uh-huh, es muy importante porque marca la actitud. No es esa oración que se hace a cualquiera y en el vacío y sin tener conciencia de con quién estamos hablando y simplemente porque necesito en alguna forma una ayuda,
sí,
¿no? Y esto también es interesante. Cuando uno se acerca a un Dios que entiende que es un Dios soberano, sabe que uno va a expresar la voluntad propia, pero que la voluntad propia, lo que yo presento como mi voluntad delante de Dios, que es lo que le vamos a pedir a Dios, eso es lo que yo quiero o lo que yo necesito, uno entiende que frente a la divinidad, frente al poder del Dios que todo lo sabe, el presentar las inquietudes humanas no significa que se esté dando el camino cierto y correcto para todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Que Dios tiene a veces caminos que son superiores a eso, que son distintos y que a veces los planes de Dios no coinciden con lo que el hombre quiere que sea. Y yo creo que muchas veces se utiliza la oración queriendo doblegar la voluntad de Dios para que se amolde a la voluntad del hombre, y esto es un acto de soberbia. Más bien la oración es una forma de inclinarme delante de Dios para poder ir acercando mi voluntad a la voluntad de Él, uh-huh, no para que Él doblegue la voluntad.
Yeah.
Porque muchos creen que la oración es simplemente el hecho de
una fórmula mágica.
Sí, sí. De tensarse en la relación con el Creador para hacer que su voluntad se tuerza a la voluntad humana.
Uh-huh.
Y muchas veces uno lo ve esto en las oraciones. Oraciones repetitivas donde le gritan y le ordenan a Dios que haga determinada cosa, ¿no? Y uno dice, pero acá está la voluntad soberana allí arriba y acá, uh-huh, está la voluntad de un hombre.
Claro.
Hay que revisar cómo es esa relación. Hay que revisar si hemos entendido lo que es el Dios soberano, todopoderoso, el Dios omnisciente que todo lo sabe y que tiene sus planes, ¿no? A veces nuestra voluntad suele ser siempre una voluntad egoísta,
uh-huh,
y la oración no es una forma de satisfacer nuestro egoísmo, ¿no? De, bueno, yo quiero esto y entonces me presento, uh-huh, delante de Dios,
uh-huh,
sino que la oración es una forma de comunicarme para que mi egoísmo sea vencido por el poder de Dios. Y creo que estos son los detalles que a veces se escapan en la oración, porque hay muy pocas personas, aunque haya un auge tremendo de oración,
uh-huh,
y a todos lados y en todos los ángulos, y hasta algunas cosas bien risueñas, ¿no?
Pintorescas.
Pintorescas. Uh-huh. porque yo escuchaba a alguien que señalaba hacia dónde tenía que estar la cabeza, porque hacia ese lado está fulano, hacia el otro lado está mengano, hacia el tercer lado está sutano, y hay que hacerlo con una brújula, ¿no? Okay. Todo esto. Y dentro de la fe cristiana esto, ¿no? Me parecía que valía la pena preguntarle de dónde ha sacado toda esa información, ¿no? Uh-huh. De dónde saca esas conclusiones. Y uno se da cuenta que hay mucho del pensamiento esotérico, mucho del pensamiento ocultista, que se ha filtrado incluso dentro de la fe cristiana, sí, cuando sí. aparecen estas manifestaciones.
Sí, orándole a ángeles, por ejemplo, orándole a personas, en vez de orarle a Dios mismo, ¿no? Como es lo que indica la Biblia, ¿no?
Claro, es interesante que en toda la Biblia la oración se dirige siempre a Dios, uh-huh. ¿no es cierto? Es decir, la oración es una relación del hombre con Dios, no del hombre con otro hombre,
claro.
ni de acá ni del más allá, uh-huh. sino una relación del hombre con Dios. Jesús tenía una forma de orar que realmente cautivó a los discípulos, y los discípulos se acercaron un día a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, uh-huh. ¿no? Lo que quiere decir que ellos entendieron que la oración era algo que había que aprender. Y Jesús entonces le dijo: ustedes orarán así. Y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y repitió la oración del Padre nuestro. Y esa oración de Jesús es un modelo perfecto donde nos muestra cómo tienen que ir nuestros intereses. En primer lugar, hay tres peticiones: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tres peticiones que hablan de la voluntad soberana de Dios por encima de todo, de que la gran preocupación es que Dios realmente pueda cumplir su propósito en la tierra y en nosotros. Y después sí, aparece el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación. Ahí empiezo a mostrar mi fragilidad humana y uh-huh. lo que necesito de Dios. Y yo creo que esta oración es una oración modelo sobre la cual tendrían que forjarse todas las oraciones, que con nuestras palabras podemos acercarnos al Padre, pero que el espíritu del Padre nuestro, el sentido de que delante de Dios hay que tener primero y priorizar los intereses divinos y luego los humanos, que tenemos que ser muy cautos al solicitar lo que necesitamos uh-huh. y no lo superfluo, creo que eso que está en el Padre nuestro tiene que ser el espíritu de toda oración. Creo que tal vez en esta generación, en este auge de espiritualidad que viene, todos tendríamos que volver a hacer la oración que se hizo hace 2000 años. Señor, enséñanos a orar uh-huh. y aprender realmente a orar como conviene, para que Dios pueda también contestar nuestra oración y manifestar su poder en nosotros.
Lo que escuchábamos aquí en Tierra Firme es el Vocalize de Sergei Rachmaninoff en la interpretación de la chelista Han Nan Chang junto a la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección de Leonard Slatkin. Vocalize significa exactamente eso, una canción sin palabras. Y eso es lo que la oración en su forma más profunda, cuando ya no alcanza el lenguaje para decirle a Dios lo que uno siente y el alma simplemente se eleva ante su presencia rogando que Dios mismo nos ayude a qué orar porque no sabemos a cómo hacerlo. Un puente entre lo cercano y lo trascendente, entre el aquí y el Dios que está en los cielos pero presente en nuestras vidas, bien cerca de nosotros. ¿Quiere opinar de todo esto? Puede hacerlo por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, signo de más 598-91-610-610. Y visitarnos en tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, descargar el audio, compartirlo, opinar y hurgar en toda la biblioteca digital de nuestro programa, con Salvador de Lutri, con un servidor, Esteban La Rosa. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.